Tengo miedo a perder la maravilla de tus ojos de estatua y el acento que de noche me pone en la mejilla la solitaria rosa de tu aliento. Tengo pena de ser en esta orilla tronco sin ramas y lo que más siento es no tener la flor, pulpa o arcilla para el gusano de mi sufrimiento. Si tú eres el tesoro oculto mío, si eres mi cruz y mi dolor mojado, si soy el perro de tu señorío, no me dejes perder lo que he ganado y decora las aguas de tu río con hojas de mi otoño enajenado. Hola, hola, bienvenidos una semana más a vuestro podcast pseudo-literario. Somos Dani y Estefanía y esto es...
Marilyn Res Podcast.
Estefanía.
Dime.
Te echo mucho de menos.
Sí, ¿por qué?
Sí, porque con la mierda al máster este ya no te veo. Prácticas, no, máster, no te veo casi.
No tengo vida, ya estoy trabajando, ya estoy pluriempleada. Ya solo me junto con teenagers. Mi vida es un ajetreo.
Ya.
Tengo ahora mismo de lunes a viernes, mañanas y tardes, 12 horas. O sea, no, mentira, los viernes por la tarde es mi único hueco en la vida.
Ya te digo, yo acostumbrado a verte cada día un montón de horas, ahora solo te veo para grabar.
Me voy 4 horas a hacer las prácticas entre medio y el trabajo, o sea, una locura. Esto es una locura.
Pero bueno, espero que al menos te esté gustando.
Sí, me está gustando mucho, estoy muy contenta, estoy aprendiendo mucho y pues nada, en breve seré la editora de la que harás un episodio. ¿Quién sabe?
¿Te imaginas?
A ver, yo tengo para pa hablar de mi vida, ¿eh?
La Dorado.
La Dorado. Mira, ¿te acuerdas que te he hablado un montón de veces del libro este del Robert Goldieff, del editor, bla, bla, bla? Pues menciona que era durísimo negociar con Karma Balcells, la editora de... Espera, que estaba viniendo un invitado al programa. Hola, es que nos ha venido el Joe a visitar.
Mira, me viene bien, no te muevas de aquí, Joe.
Me hace mucha ilusión porque ya no lo veo. Como no tengo horas, pues nos tenemos que aprovechar para ver la radio. Pues lo que te decía, en el libro este del Robert Goldieff habla de Karma Balcells, precisamente. O sea que, mira, es una curiosidad que salga también en el libro de uno de los editores más importantes de Estados Unidos y además dice que era temible, o sea que era una negociadora... vamos, implacable.
Bueno, pues el capítulo de hoy lo hemos llamado ¿Me vuelves Lorca?
Me vuelves Lorca.
O sea, es un capítulo para tontos, ¿no? El título ya se sabe de qué vamos a hablar.
Bueno, le hemos cogido, de hecho, el copyright lo tiene Rirrit, que hacía los
puntos del libro,
los puntos,
¿no?,
de libros con ese ingenioso juego de palabras.
Bueno, vamos a aprovechar que hablamos de Lorca y hablaremos también de la generación del 27,
exacto,
¿no?
Exacto. Algún contenido me tenías que dar porque tú, como ahora ya me despisto porque tengo mucho trabajo, me apartas, no sabes cómo.
Tú no sabes qué hacer para siempre dejarme a mi mal.
Por cierto, hablando de juegos de palabras...
Te voy a poner cabecera y empezamos, no quiero escuchar tu juego.
Un momento. Hablando de esto de juegos de palabras, el otro día yo me regaló una chapita, un ¿cómo se llama esto?
Una chapa.
Una chapa que...
Te pegó la chapa también.
Que ponía... ¿Cómo era? Ah, si me queréis, Ibsen. Buenísimo, ¿verdad?
Es buena.
Era buenísimo. Si me queréis, Ibsen.
Pues venga, yo te quiero, Ibsen, y te pongo cabecera, empezamos.
Venga. Bienvenides. Este es un podcast para feministas con pluma, mariquitas ilustrados, marilindres de la vida y amantes de la lujuria intelectual.
Y cotillas, nena, también para cotillas.
¿Empezamos?
Pues empezamos el capítulo de hoy. Si te parece, empiezo yo un poquito hablando de la vida de Federico García Lorca y luego rematas tú con la generación del 27.
Con la trupe.
Con la trupe. Pues empezamos. Federico García Lorca nació el 5 de junio de 1898 en Fuente Vaqueros, un pequeño pueblo de Granada, en Andalucía.
Me suena Fuente Vaqueros, ¿verdad?
Seguramente lo has visitado.
Sí, pues sí.
Era el menor de 4 hermanos de una familia de clase media. Su padre, Federico García Rodríguez, era agricultor, mientras que su madre, Vicenta Lorca Romero, era una mujer con un profundo amor por la música y la poesía, hecho que influenció mucho al protagonista del capítulo de hoy. De hecho, desde niño Lorca mostró un talento excepcional para la música y la poesía. A los 11 años, Estefanía comenzó a componer sus primeras obras. En 1914...
Perdona que te haga una acotación. Me parece que es de la música y la poesía son buenos amantes. O sea, la poesía tiene mucho de música y la música mucho de poesía. O sea que tiene sentido que son dos artes que le gustan.
Siempre que se utiliza la rima... Si te utiliza la rima sonante, quizás no tanto. En 1914, Estefanía, como te estaba diciendo, se trasladó a Granada para estudiar en la universidad, donde estudió las carreras de Filosofía y Letras y también la carrera de Derecho. Y ahí se involucró mucho en el ambiente, como estoy hoy, cultural y artístico de la ciudad.
Lo típico, que tu padre te hace estudiar Derecho para que te ganes la vida, pero tú quieres estudiar Letras, ¿no?
Pues él estudió todo.
Pues lo hago todo.
Durante esa etapa, Estefanía conoció importantes figuras de la generación del 27, un grupo de poetas que transformaron la literatura española. Uh-huh. Fue en la primavera de 1919 cuando varios amigos de los que él tenía allí en Granada se fueron a lo que se... Ellos se reunían, ¿vale?, en una tertulia que era la del Rinconcillo. Pues este grupo de amigos, muchos se trasladaron a estudiar a Madrid. Y Lorca, gracias a la ayuda de Fernando de los Ríos, quien le ayudó a convencer a sus padres para seguir sus estudios en Madrid, se trasladó también a Madrid a lo que conocemos como la Residencia de Estudiantes. No tardó en unirse a ellos y allí pasó a formar parte de esta gran institución. Que
no
luego
cuentes
también...
nada, ¿eh? Que...
No.
Vale.
Yo luego a lo mejor la comento poquito ahora, pero tú ya no sabes.
No, porque a ver si me vas a chafar algo del guión, que hoy no nos lo hemos mirado, ni lo hemos repartido,
bueno,
ni nada.
Solo te diré, y si no luego lo vuelves a decir tú, lo repites, que la Residencia de Estudiantes en aquella época era un hervidero intelectual que acogió a figuras como...
Vale, pero no digas por qué se juntaron.
No,
vale.
Einstein, Marie Curie, que estuvieron por allí.
Ah, sí, mira.
Sí, que influyeron mucho de forma intelectual a Lorca.
A ver, ¿quién me traen a mí a la universidad? ¿Pero que me traigan a peso pesado?
No creo. Y de esta forma también, entre 1919 y 1926, se relacionó con muchos de los escritores intelectuales más importantes de España, como imagino que hablarás tú luego, Buñuel, Alberti, artistas como Salvador Dalí, ¿vale? Que consiguieron pues hacerle huir a él un poco de ese tedio provinciano, que de hecho él odiaba mucho. ¿Vale? O sea, él odiaba...
Él era un chico de ciudad.
Quería ser un chico de ciudad.
Un poeta en Nueva York. Guiño, guiño.
Guiño, guiño. Lorca se sintió profundamente atraído por el folclore andaluz. ¿Vale? Sí, es que todavía estoy con él.
Con el flemón.
No sé
si lo escucháis en junio.
Será otro flemón. Pero bueno. Pues como te estaba diciendo, que Lorca estuvo muy influenciado, ¿vale?, por este folclore andaluz, por la tradición gitana, muy gay todo, ¿vale? Elementos que se convirtieron también en pilares de su obra. De hecho, en 1918 publicó su primer libro, que es Impresiones y Paisajes, donde comenzó a explorar su visión poética del mundo. Sin embargo, fue con El Romancero Gitano, que lo publicó en 1928, que alcanzó su gran reconocimiento ya. Esta colección de poemas combina la lírica con el folclore, creando un mundo donde lo popular y lo literario... ¿Ya estás tocando?
No toco nada.
Se entrelazan de una manera un tanto mágica. De hecho, te voy a leer un trocito del romance de La Luna Luna, que quizás es uno de los más conocidos. Es un trocito solo, ¿eh? No me lo preparo, no sé cómo va a salir, pero bueno, yo lo intento. Dice así: la luna vino a la fragua con su polizón de nardos, el niño la mira, el niño la está mirando, en el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña lúbrica y pura sus senos de duro estaño. Huye, luna, 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 si vinieran los gitanos harían con tu corazón collares y anillos blancos. Niño, déjame que baile. Cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque, con los ojillos cerrados. Huye, luna, 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 que ya siento sus caballos. Niño, déjame, no pises mi blanco almidonado.
¿Ves cómo tiene mucha música su poesía?
Lorca es música.
Total, absolutamente.
Lorca es música.
Qué maravilla, podrías hacer todo el episodio escuchando versos de Lorca.
¿Quieres que lo haga así?
Pues mira.
Porque se te han puesto hasta los ojitos llorosos.
Sí, es que me conmueve mucho, la verdad. ¿Sí? Me gusta.
Y tienes el poco vello de tu cuerpo erizado.
Exacto, el poco vello, tú lo has dicho. porque soy una chica...
Que no la he visto desnuda, ¿eh?
Ay, que no, qué mentiroso.
¿Cuándo te he visto yo en pelota?
De veces y la librería me daba delante tuyo y todo.
Bueno, yo te abría la puerta, es verdad.
Te ponías a contarme tu vida. ¿Qué te iba a decir? Por cierto, podríamos dedicarle el episodio a mi tío, ¿no?
¿Por qué?
Porque le encantaba Lorca, ¿te acuerdas que nos dijo el libro que leías no antes de morir?
Noche.
No, cuando le entrevistamos,
sí.
Y le preguntamos qué libro sería el último que leyeras antes de morir. Y nos dijo que el de Lorca, precisamente, que había sido un libro que le había acompañado toda su vida y era su favorito.
Pues dedicamos el capítulo de hoy
a Ángel Jesús Navarro. Un besito.
Al Tiet.
Te queremos, al Tiet.
Un besito. Que ahora va a crecer la familia, me han dicho.
¿Cómo? ¿Que va a estar tan embarazado?
No, pero no va a tener un perrito.
Ah, sí. Bueno, a estas alturas, cuando pongamos el episodio, ya tendrá el perrito en casa.
Ya está. Sí. Seguimos con Lorca. En 1929, Lorca se traslada a Nueva York. Uh-huh. ¿Vale? Por eso has hecho tú el guiño-guiño antes.
Guiño-guiño.
Con la intención de estudiar en la Universidad de Columbia. La ciudad, con su vibrante cultura y su ritmo acelerado, pues lo impactó profundamente. De hecho, la experiencia neoyorquina le llevó a una crisis existencial y artística que lo impulsó a experimentar pues, con nuevas formas de expresión. Esta etapa se tradujo en su obra Poeta Nueva York, que es un conjunto de poemas que reflejan pues, la alienación y la soledad en un entorno más urbano. Aquí lo que hace Lorca también es abordar temas de la naturaleza, como ya había hecho antes, pero también el amor, la identidad, ¿vale? Todo ello en un estilo muy modernista que rompe pues, con su producción anterior, con todo lo que había hecho anteriormente. Pensaba que ibas a decir algo.
No, no.
Cuando regresa a España de su aventura americana, ese día de 1930...
¿Cuándo hace las Américas como las folclóricas?
Pues cuando ya se cansó de Kentucky, volvió para España. Y ya Lorca se convirtió en una figura más central de la generación del 27. Este grupo, que incluía poetas como Alberti, como Vicente Aleixandre...
Ya está, no digas nada.
No, pero si solo lo estudias en EGB. Vale.
Bueno, pues luego hablo de ellos.
No te imagino que nos contarás más suquillos.
No te creas, que he tenido tiempo justo.
Pues en esa época él buscaba como, y sus compañeros, innovar la poesía española y romper con las tradiciones que habían llegado hasta ese momento, ¿no? En esta época Lorca escribe algunas de sus obras más significativas, tanto en poesía como en teatro, ¿vale? En el ámbito teatral escribe grandes obras como Bodas de Sangre, Yerma y La Casa de Bernarda Alba, son las más destacadas. Estas piezas exploran temas como la pasión, la opresión, la lucha por la libertad y especialmente también desde la perspectiva de las mujeres de la sociedad española de la época. La Casa de Bernarda Alba en particular, con esa Bernarda, esa Poncia, es una crítica feroz a la represión social y al papel de la mujer, convirtiéndose en un referente del teatro español del siglo XX. De hecho, ahora en estas vacaciones, cuando estuve en Palma, fuimos a ver una representación de Bernarda Alba.
Me encanta a mí. Es de las obras que más me gustaron del colegio, que me llevaron en el cole. Uh-huh. Tengo un recuerdo. Y ahora tenía muchas ganas de ver Poncia, que la hace la...
Lolita.
Y además creo que le encaja muy bien el...
Sí, sí, lo hace bien. Esta que vimos nosotros era un poco floja. Pero bueno, era así como una adaptación de los últimos días de Bernarda, en la que está sola en su casa con Poncia. Y es un tete-a-tete entre las dos.
Sí, sí.
Pero bueno, está bien, pero faltaba un poco de fuerza.
No habían buenos actores como nosotros.
Bueno, no puedo hablar, pero... sigo, Estefanía. Por todo sabido, en 1936, estallido de Guerra Civil Española, Lorca se encontraba en el centro de una España dividida. Aunque era conocido por su trabajo artístico, también él era abiertamente homosexual y defensor de la libertad, lo que lo convirtió en un blanco perfecto para las fuerzas franquistas.
Claro.
A pesar de sus conexiones con círculos de la izquierda...
El símbolo de lo que querían erradicar, precisamente.
Exacto. Una de las cosas que no aceptaban bajo ningún concepto. Como te estaba contando, a pesar de sus conexiones con círculos de la izquierda y su fuerte oposición al fascismo, Lorca intentó permanecer en su tierra natal durante los primeros momentos del conflicto, ¿vale? Cuando muchos huían, él decidió quedarse. En agosto de 1936, tras ser denunciado por sus creencias políticas y su orientación sexual, fue arrestado en Granada y el 19 de agosto de ese mismo año fue ejecutado en un lugar desconocido y su cuerpo nunca fue recuperado.
Lo que dicen que está en alguna cuneta, ¿no?
De hecho, Estefanía, la fecha exacta de su muerte ha sido siempre objeto de una larga polémica. La fecha más comúnmente aceptada y que defendían los investigadores y los que han estudiado el tema apuntan eso, ¿no? Que Federico García Lorca fue fusilado a las 4:45 horas de la madrugada del 18 28 de agosto, en el camino que va de Bidnar a Alfacar. De hecho, su cuerpo, que jamás se recuperó, permanece enterrado en una fosa común anónima en algún lugar de estos parajes, y se dice que permanece junto al cuerpo de un maestro nacional llamado Dioscoro Galindo y de dos banderilleros anarquistas, Francisco Galardi y Joaquín Arcollas, que también fueron ejecutados con él. De hecho, su muerte, Estefanía, representa una de las pérdidas, creo yo, más trágicas, sí, sí, de la literatura española, simbolizando eso, la represión y el miedo que se instauró en la España durante el régimen franquista, ¿no?
En lo poder... La persecución al arte, exacto, a la libre expresión.
Ya sí, no sí, solo eso, ¿no? Sino el poder ser realmente quien tú quisieras sí, ser, ¿no? Sí. Y a pesar de la repulsiva, ¿no?, y la brutalidad de su final, el legado de Lorca es inmenso. Su poesía, sus obras de teatro continúan siendo estudiadas hoy en día y representadas en todo el mundo.
Exacto, su reconocimiento universal.
Traspasó todas las fronteras. Sí, sí. Su capacidad para expresar la lucha humana, la belleza de la naturaleza, incluso la complejidad de esas emociones, lo han consolidado como uno de los más grandes poetas del siglo XX. De hecho, Lorca también ha inspirado a Estefanía artistas de diversas disciplinas. Su vida y obras han sido objeto de numerosas biografías, películas, estudios académicos. Su figura se ha convertido en un símbolo de la lucha por la libertad de expresión, los derechos humanos, resonando también en los conceptos y contextos, sobre todo de opresión, de esa censura, ¿no?, que les tocó vivir. Y esa pues sería un poco la vida de Lorca. Y te he traído también, porque si no, no seríamos muy marichismes, un poco de la vida amorosa.
Eso quería yo. Digo, ¿no me vas a contar nada de sus amoríos?
Yo creo, y ahora lo verás, no te he traído los tres más así, quizás que le marcaron un poco más. Hay muchos más, pero yo creo que la vida de Lorca en el amor fue... Yo creo que fue muy desgraciado. Sí, porque creo que no...
Amores no correspondidos.
Exacto. Muchos de ellos fueron amores no correspondidos que se vivieron como amistades en el que uno quería más que otro.
Digo una cosa,
a veces es muy duro.
Los amores no correspondidos a veces sacan lo mejor del escritor, por desgracia. A lo mejor le hicieron ser tan brillante precisamente porque despertaban sus
sentimientos. Si para escribir, como decimos siempre, si para escribir lo tienes que haber vivido, pues a lo mejor... Pues,
tienes que tener una vida desgraciada para ser un buen escritor.
Pues sí. Pues la vida amorosa de Federico García Lorca fue compleja, como te he dicho, y estuvo marcado tanto por su orientación sexual, que era homosexual él, como por las dificultades de expresar abiertamente también sus sentimientos en una España profundamente conservadora y católica durante las primeras décadas del siglo XX. Aunque Lorca era abiertamente homosexual en vida, él no lo iba pavoneando, ¿vale? Pero todo el mundo sabía su condición sexual, sobre todo su círculo más cercano. Lorca vivió sus relaciones amorosas con una mezcla de pasión, de sufrimiento y sobre todo lo que te comentara, ¿no?, de mucha frustración, ya que muchas de sus experiencias amorosas fueron, lo que comentábamos, no correspondidas o amores imposibles de realizarse en el contexto social de la época. Creo que la época que les tocaron vivir también hizo que no fuese fácil, ¿no? Entre sus relaciones más conocidas y significativas te he traído pues eso, tres. La primera de ellas es la de Salvador Dalí. Que dices, bueno, pues ¿por qué no encajaron, no? Sí.
¿Estaban liados?
Bueno, ahora te cuento. Es uno de los grandes amores platónicos de Lorca, ¿vale? Que fue el pintor surrealista Salvador Dalí, a quien conoció durante sus años en la residencia de estudiantes de Madrid, en la década de 1920. Lorca, de hecho, sintió una profunda admiración y amor por Dalí, y aunque nunca hubo una relación sentimental plena, su conexión artística y emocional fue muy intensa. Lorca dedicó algunos de sus poemas a Dalí, como son las odas, especialmente la oda, hay una que se llama la oda a Salvador Dalí. Sin embargo, el pintor no correspondió a los sentimientos amorosos de Lorca, aunque mantenía una relación cercana y muy ambigua con él. Con el tiempo...
Un poco calienta bragueta, ¿no?
Yo creo que a Dalí, como le iba todo, creo, sí, pero bueno, por lo que fuera, estaba ocupado en otras cosas o arreglando su cabeza también.
Vete porque... a saber.
Con el tiempo Dalí se distanció de Lorca, probablemente debido pues eso, a sus propias luchas internas con la sexualidad y con las convenciones sociales de la época. Yo creo que Dalí utilizó a Gala para tapar muchas apariencias, ¿no? Pero bueno, solo tienes que verlo. Emilio Aladrén es uno de los romances quizás más importantes y duraderos de la vida de Lorca. Ya verás que digo duraderos, pero duró 3 años. Él era un escritor madrileño y su relación tuvo lugar entre 1925 y no 1928. Fue significativa para el poeta y parece haber sido correspondida, o sea, en esa época, en esa sí que fue correspondida, pero durante un tiempo. Durante estos años, Lorca vivió momentos de gran creatividad, como la publicación del Romancero Gitano. Sin embargo, la relación terminó Estefanía de manera dolorosa cuando Aladrén se alejó de Lorca y finalmente se casó con una mujer. Lo que decíamos de tapar las apariencias en la época en la que estamos viviendo. Y esto causó a Lorca una gran depresión. ¿Vale? El último gran amor de Lorca, que es el último del que te voy a hablar, fue Rafael Rodríguez Rapún, que era un joven estudiante de ingeniería y secretario de La Barraca. La Barraca era el grupo de teatro universitario que Lorca dirigía. Su relación comenzó en 1934 y duró hasta la muerte de Lorca en el 36. De hecho, Rodríguez Rapún fue una figura clave en los últimos años de Lorca, y aunque su relación estuvo llena de dificultades y los retos propios, pues eso, de vivir la relación en la clandestinidad, parece haber sido una fuente de consuelo y compañía para el poeta. De hecho, hay indicios de que la relación fue bastante intensa y, de hecho, la muerte de Lorca dejó a Rapún devastado. Se cree que algunos de los poemas de Sonetos del Amor Oscuro, que es una de las obras más personales y profundas de Lorca, fueron inspirados precisamente por esta relación que mantenía con el escritor. De hecho, la represión y el conflicto interno de Lorca, que Lorca vivió en esa época, en la que la homosexualidad era condenada tanto social como legalmente, les hizo vivir esos últimos años sin él saberlo de una forma muy intensa. Esto sería un poco las tres relaciones que te he buscado, pero bueno, explorando e investigando encuentras muchas más, ¿vale? O sea que Lorca tampoco estaba
esperando,
pelando la pava. Como
pelando
estaba
la pava, me encanta esa expresión.
No perdía el tiempo, ¿no? Pero sí, sí. Esas tres quizás fueron las que más le marcaron. Y ahora creo que nos vas a hablar tú de sus compañeros.
Sí, sus compis de fiesta. Sus compis de uni. Y de hecho, me ha ido bien lo que comentabas antes, si todos hemos estudiado la generación del 27 en el colegio. Pero es verdad que es de esas cosas que te aprendías un poco de lorito y no te quedabas con demasiado. Es como aprendías de los escritores de la generación del 27, te hacían aprenderte algún verso, las características del movimiento y olvidabas el resto de tu vida.
Porque no te contaban lo que había detrás de todo eso.
Exacto. Y más que lo que había detrás, yo también pretendo un poco sintetizar un poco la idea de dónde surgió y que por lo menos, ya que durante nuestra juventud o nuestra infancia lo pasamos un poco por alto porque era algo que teníamos que aprender y casi pues de obligado cumplimiento, es decir, era un trámite que teníamos que vomitar en la selectividad, que por lo menos ahora, ya adultos, escuchando este podcast, nos quede alguna idea de culturilla general de la generación del 27. Hoy está sonando el cable y no soy yo, ¿eh? Vale, ya. Pues digamos que la generación del 27 vendría a ser como ese grupo de amigos, ¿vale? Que se juntan en la uni y hacen un café en la cafetería y que de repente, pues oye, mira, acaban cambiando el mundo. De repente transforman la poesía literaria de esa época en España. Imagínate a jóvenes brillantes como Pedro Salinas, Jorge Guillén, Rafael Alberti, Luis Cernuda, Vicente Aleixandre, Dámaso Alonso, Gerardo Diego y Federico García Lorca, que no solo compartían esos cafés y tertulias, sino que además tenían esa pasión por renovar la literatura y romper con esas viejas tradiciones. Eran gente que quería cambiar las cosas. ¿Y sabes cómo comenzó todo? Pues ellos hicieron un homenaje a un poeta que les inspiraba muchísimo, que era Luis de Góngora. Este hombre del siglo de oro español era para ellos como ese maestro Jedi de las palabras, ¿vale? Y en un momento determinado decidieron rendirle tributo precisamente en el tricentenario de su muerte, que es en el 1927. Es ahí cuando se forja el nombre del grupo, uniendo a estos jóvenes genios con esa misión de hacer que la poesía se renovara, fuera algo nuevo y fresco. Es como abrir los armarios para quitarle el polvo, ¿vale? Uh-huh. Sin perder tampoco el respeto por lo clásico, que es la manera en que realmente se renuevan bien las cosas. ¿Y qué los hace quizás tan especiales? Me está volviendo loca el cable ahora. ¿Tú no lo oyes?
Sí.
Ah, vale. ¿Qué los hace tan especiales? Pues ellos, como te decía, querían mezclar lo mejor de ambos mundos, esa vanguardia, lo moderno, lo rompedor, con esa tradición española de las que ellos habían vivido, de los maestros que ellos habían tenido. Ellos usaban un lenguaje culto, no apto para todo el mundo, pero también lo mezclaban con términos coloquiales que hasta ese momento no tenían lugar en la poesía. Digamos que lo democratizaron de alguna manera. Y la metáfora además era su mejor amiga. Era perfecta para mezclar lo real y lo imaginario, lo cual los conectaba mucho con el surrealismo, que era una corriente que ya empezaba a tener mucha fuerza en Europa y que obviamente ellos bebían y querían subirse a ese carro. Uh-huh. Les fascinaba esa idea de empezar a soñar con cosas que se escapaban, digamos, de los límites clásicos hasta el momento. Otros de los trucos que tenía la generación del 27 para renovar el género de la poesía fue esa libertad en la métrica. A ellos les encantaba, por supuesto, como buenos poetas académicos, el soneto o el romance, pero no se cortaban en usar versos libres o blancos cuando les apetecía. O sea, ellos, obviamente, pues lo que decían, lo que se dice siempre de Picasso. Picasso, antes de pintar esos cuadros que nadie entiende, uh-huh. tuvo que aprender a hacer los cuadros de la academia que le Exacto. exigían. Uh-huh. Pues ellos exactamente igual. Ellos, por supuesto, disfrutaban componiendo esos sonetos y esa métrica exacta, perfecta, pero se dejaron llevar por ese verso libre que empezaba a ser un corriente artístico que circulaba por toda Europa. Esa libertad les permitió ser muy originales y adaptarse a esas nuevas inquietudes poéticas. Ellos al principio estaban más preocupadas quizás por la forma que por la belleza del verso, porque como pretendían revolucionar ese género de alguna manera, estaban más preocupados por el resultado. Pero con el tiempo, y con el contexto, uh-huh. sus versos comenzaron a hablar más sobre emociones humanas, sobre injusticias, sobre experiencias del alma. Es decir, cuando ya dominas la técnica, puedes profundizar mucho más allá en los temas. Algo que cuando dominas lo que sabes hacer, ya empiezas a indagar más en la profundidad realmente de lo que estás diciendo. Antes del 1927... digamos que sí jugaban más con esa mezcla de lo clásico y las vanguardias. Salinas, por ejemplo, había coqueteado con el futurismo y Gerardo Diego con el creacionismo. O sea, bebían de corrientes también que les venían de Europa. Uh-huh. Buscaban la perfección formal, pero ya dejaban entrever que querían algo más que el arte por el arte. A partir del 27 y de la Guerra Civil, aquí es, digamos, donde la cosa se pone intensa para este grupo, porque, por ejemplo, fue muy importante la influencia de Pablo Neruda y de su idea de la poesía impura, ¿vale? Esa poesía conectada con lo humano, con lo real. Uh-huh. Eso los lleva a introducirse a esta generación de escritores al terreno más del compromiso. La injusticia social y el surrealismo toman un protagonismo en su obra porque les obliga a posicionarse. La situación, el contexto político les obliga a tomar una decisión ante lo que está pasando. Por ejemplo, lo vemos en Los placeres prohibidos de Cernuda o en Poeta en Nueva York de Lorca, que son obras llenas de denuncia, de dolor, porque inevitablemente no pueden mostrarse ajenos ante los acontecimientos que les pasa. Exacto. O sea, el mundo les obliga a hablar de lo que está pasando. Después de la Guerra Civil llega la tragedia. Digamos que la Guerra Civil destruye a este grupo, Lorca es asesinado, y los demás poetas se ven obligados muchos al exilio, excepto algunos que se quedan en España, pero con una poesía que ha cambiado completamente de tono, de cariz. Ahora es mucho más triste, más desarraigada. Los temas principales a partir de ese momento empiezan a ser la nostalgia, la patria perdida. Se vuelven además recurrentes esas ideas de lo que añoran.
De pérdida.
De pérdida, exacto. El arte, digamos que se transformó en una herramienta no solo de expresión, sino también de resistencia. Era su manera de reivindicar, es lo que decimos, la poesía a veces llevaba implícita denuncia de una manera más velada que les permitía ser mucho más libres que con sus manifestaciones políticas públicas. Estos poetas que comenzaron además, que el leitmotiv de su vida escribían sobre el amor y la belleza, terminaron irremediablemente denunciando injusticias y luchando con las palabras cuando ya no quedaban otras armas. O sea, eran las herramientas.
Qué bonito eso.
Sí, eran las herramientas que tenían para combatir lo que pasaba y tuvieron que renunciar a la maravilla de la belleza y el amor. O sea, realmente sus temas se volvieron más oscuros de una manera forzosa. Es increíble cómo la generación del 27 tomó la poesía de su tiempo y la llenó de vida, de lucha, de emociones reales. O sea, le otorgaron vigor a la poesía. Si lees sus versos, es imposible no sentir algo. No puedes sentirte indiferente, porque están precisamente buscando remover conciencias. Y aunque vivieron en ese contexto oscuro y doloroso, al final su obra era muy viva, muy encendida, como si te llamaran a descubrir el poder que tiene la poesía, uh-huh. no solo como simplemente un arte contemplativo, sino como algo uh-huh. mucho más allá de eso, que trascendía la simple... Pues eso, la simple musicalidad de ese arte, esa idea más de belleza, pasaba a un plano mucho más combativo. ¿Y qué tenían en común, aparte de admirar a Góngora? Pues ellos sobre todo amaban la belleza de las palabras. Sabían equilibrar perfectamente lo popular y lo culto, es lo que te decía. Democratizaban sin olvidar las raíces clásicas. Les encantaba jugar con formas antiguas como los sonetos, pero también experimentar con ideas nuevas. En cierto modo tenían como una especie de poesía fusión uh-huh. entre lo tradicional y lo moderno, casi como mezclar el flamenco con jazz, era como una renovación del género. Un dato curioso es que muchos de ellos, a pesar de estar muy conectados a la cultura española, digamos que fueron los primeros cosmopolitas, porque tenían muchas influencias europeas como el surrealismo, el futurismo, así que sus poemas podían pasar de describir lo mismo que una tarde en el campo, podían hablar de algo como la naturaleza, que es algo como más, digamos, pueril, más de la vida contemplativa, algo mucho más abstracto. O sea, empezaban a explorar temas que ya se estaban planteando pues en Francia y en otros países, que intentaban buscar temas más oníricos. Uh-huh. Una anécdota interesante, como te decía... Anécdota. Es que se llamaron Generación del 27 no porque decidieran formar un club literario, sino porque coincidieron en ese homenaje a Góngora, pero después, digamos que, obviamente ellos no se pusieron en etiqueta. Digamos que la historia les puso, hizo un grupo de WhatsApp con esos escritores y les puso ese nombre de grupo de WhatsApp. Es un poco como cuando te juntas con amigos para un evento y después acabas formando ese grupo. Un grupo, además, que lo cambia todo. En cuanto a la influencia, la Generación del 27 fue clave para darle ese impulso renovado a la poesía española, que se había quedado un poquito obsoleta. Uh-huh. Esa capacidad, como decía, de mezclar, influyó muchísimo a generaciones posteriores. Ayudó mucho, quizás no posteriores en cuanto después de la Guerra Civil, que todo se había vuelto más oscuro, pero los poetas contemporáneos bebieron mucho de la Generación del 27 para renovar el género ya en la democracia. O sea, realmente a día de hoy incluso tiene mucha influencia. Uh-huh. Por cierto, si te da curiosidad cómo se llamaban, cómo se llevaban entre ellos, si tenían buena relación, ¿no? Realmente era una mezcla de admiración y competencia sana. No siempre estaban de acuerdo en todo, porque todos tenían diferentes visiones de lo que estaba pasando, pero siempre, siempre algo que coincide en las memorias, en las biografías, en los escritos de todos, es que todos reconocían el talento del otro. Se admiraban uh-huh. muchísimo en lo profesional.
Sí, se alimentaban también el uno del otro.
Se alimentaban uh-huh. mucho, bebían mucho de todos ellos. Por eso era una generación, porque no eran, digamos, seres ajenos a lo que estaba pasando alrededor. Todos se nutrieron de esa corriente de, uh-huh. de revolución, de cambio, de querer cambiar las cosas, de renovar el género. Yo me imagino esas conversaciones sobre poesía y política. Seguro que tenían una guitarra alguno uh-huh. en la mano y quizás una o varias botellas de vino. Todo lo que surgía y todo el arte que podía surgir entre, uh-huh. Entre esas personas. Al final yo creo que para hacer un símil o para... que nos quede una idea de esta generación, es algo así como un grupo de rock literario que fusionaron estilos, rompieron esos moldes, o sea, es como los Rolling Stones de la poesía de principios de siglo y que dejaron una huella imborrable que a día de hoy sigue apareciendo en todos los exámenes de selectividad de los alumnos en España. O sea,
sí, pero no en los bookstagrammers. Yo creo que hay que reivindicar el leer más Lorca y leer
parece
más poesía
que,
también.
Que
¿no?
es anticuado, pero en realidad... ya digo, muchos de los poetas de hoy en día se nutren de todos esos cambios que ellos trajeron hace, pues hace un siglo, y que como quedó suspendido todo por la dictadura, quedó congelado en el tiempo, pero el género se transformó justo en ese momento, no hace dos días, sino...
Pues, ¿tienes algo más que añadir?
No, ya está, ya hemos acabado.
Pues este capítulo ha sido cortito, pero es como un caramelito, ¿no?
Sí. Sí. Yo creo que al final nos ha quedado mejor de lo que tú y yo incluso esperábamos. Sí. Bueno, a mí yo lo he disfrutado mucho.
¿Me traes marichismes?
Te traigo marichismes, vale, sí.
Pues te pongo cabecerita de Venga. Rumores, rumores, empezamos.
Rumores. Marichismes.
Marichismes. Pues empezamos con el marichismes de hoy. Estefanía, ¿qué me traes? ¿Qué nos traes?
Pues ya que era un capítulo dedicado a la poesía, quería hablarte de la ganadora del Premio Nacional de Poesía del 2024, que es Lola Tórtola, que es una murciana de 27 años y que ha sido galardonada con el Premio Nacional con su primera novela, con su primera obra de poesía, que es Los dioses destruidos, su primer libro. Uh-huh. Ojo, o sea, ya ha debutado por todo lo alto. Como te decía, es Los dioses destruidos, que está publicado en Ediciones Rialp, que además, por cierto, ese premio del... No sé si sabes cuánto les pagan. Nada... Ninguna tonta, o sea, no el millón que le dan en el planeta, pero le dan 30.000 eurillos.
Bueno, mira.
Y
eurillos, como si fuese eso.
Exacto.
Poca cosa.
No, 30.000 euros está muy bien. Y porque el jurado del premio lo ha considerado redondo, que entona un canto desgarrador y muestra la magia poética. Uh-huh. Me parece cosas bonitas a decir de la ganadora. Y me ha hecho mucha gracia porque la poeta es graduada en medicina y residente de cirugía plástica, estética y reparadora. Lo que nos hace ver un poco que ese gusto por la estética y la belleza...
Sí, ¿no? El reparar narices le ha dado...
Bueno, yo creo que es muy importante para un poeta...
Le ha dado ese toque, ¿no?, para apreciar la perfección.
Una poeta es alguien que valora mucho la belleza, la estética, la precisión, la simetría y pues es gracioso que sea cirujana estética. Uh-huh. Y como te decía, el libro es como una especie de cuaderno de viaje donde... despliega esa capacidad de entender lo que es la extrañeza, ese sentimiento de sentirse extraña. Y al final la poesía de ella es una, por lo que el jurado ha reconocido, es una voz personal, contundente, cargada de imágenes sugerentes y con mucha intensidad. Uh-huh. Yo creo que refleja muy bien esas voces jóvenes que tienen cosas que decir y que las dicen a gritos un poco. Yeah. Y yo creo que ella va un poco en esta línea. Creo que... es una poeta que nos dará mucho que hablar, que seguro que sí, en su primer libro se ha estrenado de esta manera, tenemos que seguirla en el radar de Mari Liendres. Y nada, desde aquí, decirte que en el 2022 ya ganó un Accessit, ¿vale? O sea que ya tenía apuntadas maneras, pero en su primer libro publicado es cuando ha ganado por fin el Premio Nacional.
Qué pena que no hayas aprendido de ella, que tú llevas ya 3 relatos presentados y no has ganado nada.
Es que a mí esto es de Ciudad Bella, no,
no
Ciudad
digas,
Bella no es.
Que nunca se sabe.
Bueno, me tienen manía.
¿Algo más, Estefanía?
Pues nada, no, ya ¿no? está, nada más, no tengo nada más que decir, ni nada menos.
Pues hoy los madrileños estarán contentísimos, un programa cortito, pero bonito, ¿no?
Sí, yo creo que de vez en cuando uno cortito también apetece.
Pues nada, Estefanía, ¿te vas al gimnasio? ¿Qué vas a hacer?
Me voy al gimnasio, sí.
Pues yo me voy con tu marido.
Venga, te lo presto un rato, distráemelo.
Chao.
No me lo agotes, que luego me tienes que hacer la cena.
No, hace una cara de cansado, pobre. Pues nada, Estefanía, si no tienes nada más que añadir.
Ni nada menos.
Pues nos vemos, nos escuchamos en una semanita, Mari Liendres.
Besitos.
Besitos.